En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 112. Nada más y nada menos. Nos estamos acercando al final de la temporada. Y del fútbol nos gustan muchas cosas. Pero la emoción, la pasión, la incertidumbre hasta el último minuto es una de las que más nos gustan. Ha habido varios ejemplos este fin de semana de cosas que pueden cambiar en el tiempo de descuento. Por ejemplo, lo que le ha pasado al Wigan, al Manchester City, gol en el minuto 91 para que el Wigan sea campeón de la FA Cup por primera vez en su historia. Por ejemplo, lo que le ha pasado al Watford, equipo de segunda división inglesa que está peleando por subir a la primera división, a la Premier, y en el último segundo de su partido, un portero español, Almunia, paró un penalti y en la siguiente jugada marcó el gol que le mete en la final de Wembley. Todas estas cosas, la emoción del fútbol internacional, lo que pasa en Italia, todo lo que ha pasado este fin de semana en Inglaterra con varias despedidas a personajes míticos y todo lo demás, todo aquí en este programa. Así que poneros cómodos que arrancamos el Rincón de Fútbol Internacional en la COPE. Se llama This is Football, con Hernández en la técnica y con Chato en la producción.
Las estrellas del fútbol internacional también están en el libro de Tiempo de Juego.
Marco Borriello.
¿Y parla?
Llamamos de España solo para darte un aplauso.
¡Bravo!
¡Viva España!
¡Y viva Borriello!
El libro de Tiempo de Juego, más CD, por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y pastelería. Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet. En la COPE. This is Football.
Siempre decimos en este rinconcito de inicio del programa que tenéis varias formas a vuestra disposición para poneros en contacto con nosotros. Una es el Twitter del programa, que ya tiene más de 9.000 seguidores, @futbolcope. Y otra que nos gusta también mucho, que os pedimos mucha participación, es en nuestra página de Facebook, nuestro rinconcito en la página de Facebook, This is Football Cope, donde esta semana os hemos hecho dos encuestas relacionadas con el Manchester United. En la primera pregunta os preguntábamos si os gustaba David Moyes como elección para sustituir a Ferguson. La grandísima mayoría de vosotros que habéis votado nos habéis dicho que sí. Hay comentarios vuestros como, por ejemplo, Ricardo Molina, apuesta continuista, muy buena elección. Ariel Ventura también está de acuerdo que es buena elección. Que es un hombre de club, dice Jesús Aragón. Dice Amador que le ha debido hacer más gracia a Mou. Irónicamente, pues se supone que era su sueño entrar al United. Y Juan Carlos dice que no le gusta, que cree que el United se le va a quedar grande a Moy. Bueno, todas las opiniones que nos gustan en este programa, diversidad de opiniones. Y luego os hemos hecho otra encuesta preguntándoos si creéis que Rooney va a salir este verano del United o no. Habéis votado menos gente, pero gana de momento la mayoría de que se va a quedar. Que se va a ir. La opinión de que se va a ir del United de momento gana la de que se va a quedar. Así que encuestas en nuestro grupo de Facebook, donde ha salido, por ejemplo, Manuel, que es un oyente que hoy nos viene a visitar. Gracias a Manuel por estar aquí también. Entre todos vamos haciendo la familia de This is Football. thisisfootball@cope.es para el correo. Bueno, vámonos a Inglaterra, que este fin de semana han pasado muchas cosas y las tenemos que ir desgranando poquito a poco.
Disappointment, huh?
saw her face.
Son creyentes los aficionados del Wigan, que han ganado este fin de semana la FA Cup. Londres, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Se dedicaban a cantar esto en el campo, en Wembley, ¿verdad que sí?
Y fue un palpito, porque justo cantaban esa canción, Soy un creyente, I'm a believer, en los prolegómenos del partido en Wembley, con muchísima fuerza sagrada del Wigan, minoritaria, porque hay que decir que no se llenó, digamos, la mitad de Wigan en el estadio de Wembley. Los aficionados del City eran mayoría, también se veía venir, porque ya sabemos que Wigan es una ciudad tradicionalmente de rugby, pero bueno, se llevaron una gran alegría, teniendo en cuenta las circunstancias que en las que están pasando, ¿no? Pues esa lucha para evitar el descenso, y además lo hicieron con buen fútbol, que es lo más reseñable, ¿no? Y ante un Manchester City que ya sabemos a lo que juega. Bueno, no lo sabemos porque realmente...
no lo saben ni ellos, yo creo, Doña.
No lo saben ni ellos, y ese es el problema de este equipo, ¿no? No tener una identidad sobre el campo, no jugar como equipo, depender demasiado de individualidades, y vimos a un Wigan que, bueno, pues haciendo un juego alegre, ha conseguido ganar una Copa de Inglaterra que se dice pronto. Además es una historia muy romántica, es como un guión de Hollywood. El presidente del Wigan, sí, el dueño, David Whelan,
sí,
se rompió una pierna justo ahí, en ese escenario. Se fracturó una pierna en 1960 siendo jugador del Blackpool Rovers en una final de Copa.
Sí.
Tuvo que dejar el fútbol por culpa de eso.
Que perdieron, además. Acabaron perdiendo 3-0.
Eso es. Y el fútbol le debía a Dave Whelan por lo menos esta Copa, porque se tuvo que retirar. Gracias a esa retirada amasó una fortuna con una cadena de ropa deportiva, de tiendas, que le permitió comprar el Wigan. Y bueno, pues pasados los años, el hombre además encabezó la marcha, digamos, del equipo a la salida del túnel de vestuarios. Fue muy emotivo, y la verdad es que también el hecho de que Dave Whelan fuera el hombre que apostó por Roberto Martínez y otros dos españoles, Isidro Díaz y Jesús Seba estaba en Wembley también, cuando llegaron como jugadores en 1995 al Wigan, siendo un equipo de tercera, la historia de los famosos tres amigos, todos esos ingredientes convierten esta Copa en algo fantástico, ¿no? Es que te lo juro, ni el mejor guión de Hollywood se lo hubiera imaginado.
Sí, además, cómo llegó la victoria, lo hemos dicho en la presentación del programa, que llegó en el minuto 91, sí, un remate de cabeza, una acción en el tiempo de descuento, una victoria también con tintes épicos. Tuvo que jugar...
Y además,
sí, Begoña.
Y además un jugador, Watson, que también se había fracturado una pierna
es
esa temporada.
Es
que
verdad.
No se esperaba que volviera a los terrenos de juego, que hace brazos por esta Copa y que, bueno, pues al final fue el héroe de la final.
El héroe de la final, Watson, y el Wigan campeón de la FA Cup. Decía que tuvo que jugar el domingo, pero seguro que Carlos Cuellar estuvo pendiente de la final el sábado, porque fue el sábado por la tarde. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que has estado dos semanas sin poder. ¿Nos has echado de menos?
Sí, bastante. Se me hacía raro no escucharos los lunes.
Estabas antes, concentrado antes del partido, esperando la llamada del teléfono, y estos no me llaman, y estos no me llaman, y qué está pasando aquí, ¿no? Bueno,
estaba más pendiente de la llamada que casi del partido.
No le podíamos llamar, Begoña, porque estaba concentrado y no le podíamos molestar mucho.
Tendríamos represalias de Dicaño si lo hacíamos. Es que nos da un poco de miedo tu entrenador, Carlos.
Nada, es muy pacífico.
Bueno, lo dejo.
A pesar de lo que puede parecer cuando celebra los goles, es muy pacífico, ¿no? Es un tipo muy...
Él es muy pasional, pero luego es muy pacífico.
Muy pacífico. Bueno, pues nos quedamos con eso. Que lo primero, el equipo prácticamente ya ha salvado, ¿no? Estamos muy muy cerquita de salvarnos, ¿no, Carlos?
Estamos muy, muy cerquita, sí. Estamos a la espera de mañana, que juega el Arsenal contra el Wigan. Y pues sí, de normal pasa lo que tendría que pasar, es que el Arsenal se está jugando también el entrar en Champions, necesita los tres puntos, gana el partido, pues ya estaremos salvados matemáticamente.
Bueno.
Si no, pues tendríamos que esperar al próximo fin de semana, el último partido contra el Tottenham fuera, para hablar ya matemáticamente de la salvación.
Bueno, West Ham Lane no es una buena plaza para jugarse los cuartos, ¿eh?
te digo una cosa, muchas veces es mejor jugar contra equipos grandes, si te estás jugando algo contra equipos pequeños, porque la concentración y la motivación es aún mayor, porque sabes que el mínimo fallo y a la mínima ellos te pueden hacer daño, entonces todo el equipo y todo el mundo sale mucho más metido y concentrado que si a lo mejor es contra otro equipo que te piensas o puedes ir con la idea de decir, bueno, somos mejores, les podemos ganar, y al final te relajas un poco inconscientemente y te pueden y te pueden poner en aprietos.
Bueno, que haya suerte para vosotros y para el Wigan. Creo que es difícil que se den ambas cosas, pero bueno, ya, a mí me gustaría. ¿Viste la final, no? ¿Viste la final el sábado por la tarde? ¿Te dio tiempo a verla?
Sí, sí, estaba en el hotel concentrado y pude disfrutar con la victoria de Wigan. La verdad es que sí, que fue una victoria muy muy bonita. Yo creo que es una victoria de todo el fútbol humilde, ¿no? Porque lo que han conseguido, la verdad es que es algo histórico.
Jugando además bien, Carlos, porque el equipo fue un planteamiento bastante inteligente de Roberto. El equipo es verdad que estuvo algunos momentos replegado esperando al City, porque el City es un equipo muy 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 superior, que además con lo que sacó Mancini, es un equipo que había que aguantar las embestidas, no, por decirlo así, pero en la segunda parte el equipo jugó con mucha inteligencia también.
Sí, yo creo que plantearon muy bien el partido. También Roberto Martínez sabe que el Manchester City, hay momentos del partido que tácticamente se estira mucho, dejan muchos espacios, y ellos a la contra también supieron a aprovecharlo, ¿no? Y luego pues sabemos que el Wigan durante todo el año el trato del balón ha sido exquisito, ¿no? No han tenido los resultados que les hubiese gustado, pero en cuanto a fútbol la verdad es que no se les puede discutir. Durante gran parte del partido aguantaron las embestidas del City, que es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que no tienen un estilo definido de juego, pero que siempre han ganado los partidos por individualidades, pero cuando esas individualidades no funcionan, pues se ven en aprieto para elaborar un fútbol, para tener otro plan, digamos, de ataque. Yo creo que Wigan supo defenderlo muy bien y luego a la contra y con el dominio de balón les hizo mucho daño.
Para mí, Begoña, hay un mensaje que manda Mancini bastante claro en la segunda parte, que yo creo que a partir de ahí es cuando el Wigan se empieza a crecer todavía mucho más. Es cuando quita a Carlos Tevez, que la cara que lleva, sí, Carlos Tevez es para verla, y mete a Jack Rodwell. Y yo creo que ahí, él mete a un centrocampista más para reforzar esa zona del campo, pero ahí yo creo que pasa justo lo contrario, que es que el Wigan todavía se crece más en el partido.
Bueno, es que es una señal de cobardía, a las claras, ¿no? Se acongojó Mancini, vio que el Wigan estaba apretando y jugó a equipo acomplejado. Una plantilla con todo el dinero que ha empleado para formarla, la familia real de Abu Dhabi, que de repente juegue a equipo pequeño, porque fue el mensaje que envió sobre el terreno de juego, pues muestra a las claras lo que es Mancini, ¿no? Me recordaba esos cambios que hacía Silva por De Jong, ¿te acuerdas? Hace un par de temporadas. Sí. Es un poco, pues eso, que envió en la segunda parte, vamos, pareció muy negativo y el Wigan se creció. Luego, a raíz de la expulsión de Zabaleta por doble amarilla, pues el equipo se echó adelante porque sabía que le quedaban prácticamente 5 minutos para llevarse el partido en superioridad de jugadores. El mensaje que mandó Mancini después en rueda de prensa fue mucho más tajante. Mancini se mostró muy molesto por esos rumores sobre la posible llegada de Manuel Pellegrini.
Y por, sobre todo, Begoña, porque su equipo no sea capaz de contradecirlo, ¿no?, de alguna forma.
Él dijo que lo que no entiende es por qué el club no ha parado esas especulaciones, y fue mucho más tajante cuando habló con los diarios británicos, que normalmente él hace siempre, los técnicos aquí hacen un corrillo con los diarios, y lo que dice está embargado hasta el lunes. Hoy ha salido todo lo que dijo en ese corrillo y atacó directamente a la directora de comunicación de Manchester City, Vicky Clough. Yo puedo dar fe de que Vicky Clough es una gran profesional. A nosotros, a los periodistas que habitualmente cubrimos la Premier, con ella siempre tenemos un trato excelente, e intuyo que Vicky Clough no es la persona que ejecuta o toma las decisiones respecto al banquillo del Manchester City, y eso demuestra que él tampoco se atrevió a ir más arriba, a apuntar el dedo a Begiristain, a Ferran Soriano, a Al Mubarak, que es el presidente del club, o al propio jeque Mansur. Da la sensación de que Mancini ha roto relaciones o lazos con la jerarquía del Manchester City, y lo que está intentando es salpicar fuera de la bañera y en plan, pues sálvese quien pueda, ¿no? Pero se da cuenta de que ya, los tiene los días contados, y que esta FA Cup que no ha conseguido ganar pues ha sido al final la excusa definitiva para una decisión que yo creo que ya se había tomado hace tiempo.
Estamos teniendo problemas con esa comunicación, Begoña, a ver si podemos buscar un sitio donde haya un poquito mejor de cobertura y te podamos escuchar bien. Le voy a preguntar a Carlos por lo que intuye él del futuro del City. Parece que estamos encaminados, Carlos, a un cambio de modelo. Es todo, las pistas nos llevan hacia eso, ¿no? La salida de Mancini parece que no va a ser muy amistosa, todo apunta a que va a salir Mancini, y que además antes de que acabe la temporada, con lo cual no va a ser una salida muy agradable, y que el club quiere caminar hacia otra dirección. Esa es la pinta que tiene, Carlos.
Sí, es lo que parece, ¿no? La primera impresión, y sobre todo, como bien habéis dicho, cuando el club no sale de primeras a desmentir esos rumores, a respaldar a su entrenador y a decir, no, miren, estos rumores son falsos, nosotros seguimos confiando en Mancini, tiene un contrato de larga duración en el club, confiamos en él y es el proyecto nuevo nuestro de futuro. Cuando el club calla, no sale, no dice nada, parece como que están esperando que pasen los días, que esto termine para hacer oficial el despido de Mancini, y al parecer pues la contratación parece casi que ya está hecha con Pellegrini, o es lo que parece.
Eso es lo que, en relativo al City, quería volver al Wigan, Begoña, para hablar de uno de los héroes de la final, porque hay un portero que estaba en el Atlético de Madrid que ha llegado al Wigan, ha jugado algunos partidos de Copa esta temporada y tuvo una actuación extraordinaria en Wembley este sábado, ¿eh?
Sí, sobre todo aquella oportunidad de Tevez en la primera parte que sacó con el pie, estuvo muy bien, estuvo de portero habitual a finales, que no es su caso, ¿no? Y estaba muy contento porque él llegó en el mercado de invierno, ha conseguido más oportunidades de ser titular de las que esperaba, y porque también ha jugado en partidos de Premier y además se lleva ese título, ¿no? No sabemos qué va a ser del futuro de Joel Robles, todo pasa evidentemente también porque ocurra con el Wigan, a ver si consiguen salvarse, pero bueno, él sale a día de hoy jugador del Atlético de Madrid, pero bueno, esa es la experiencia que se lleva, ¿no? En el recuerdo, haber ganado una Copa de Inglaterra en Wembley. Bueno, es un caramelo que cualquiera le apetecería, por supuesto.
Pues mira, me la has puesto votando. Joel Robles, Inglaterra, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, hombre.
Vaya partido te marcaste en Wembley, macho.
Bueno, la verdad es que contento, la verdad, muy contento.
No me extraña, porque esas dos o tres paradas que vimos ahí a bocajarro, la que haces con el empeine, con el pie derecho que se te va la pelota por encima del larguero, es un paradón, ¿eh? A contrapié.
Bueno, fue buena. La verdad es que tuve un poquito de suerte porque la pegó mordida, pero bueno, está bien, está bien.
Bueno, eso no hay que decirlo, hombre. Lo de la suerte no te mata. Que nos quedamos con que fue un paradón y ya está. Begoña, lo estábamos diciendo, fue uno de los héroes de esa final de Wembley, Joel.
Sí, Joel junto con Ben Watson, ¿no? Yo intuyo de Joel que no hubo muchas celebraciones en el vestuario, al menos eso es lo que nos dijo Roberto Martínez. Estaba prohibido el champán porque, entre otras cosas, os jugáis ese martes contra el Arsenal a la permanencia.
Cuánta contradicción, ¿no, Joel? Celebrar un título que además es histórico para el Wigan porque es el primero y ahora tener que jugarse la vida nada menos que en el Emirates, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se ha olvidado rápido este título, la verdad, porque sabemos lo que nos estamos jugando ahora mismo y nada, mañana tenemos un partido que es otra final para nosotros y tenemos que dar la talla otra vez.
¿Cuál fue la consigna que os dio el entrenador antes del partido, Joel? ¿Cuál fue la charla de cómo fue la charla de Roberto antes de saltar al césped de Wembley? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues la verdad es que desde que empezó la FA Cup, que el míster pues nos ha ido viendo que la final está cerca y que tengamos la ilusión de ir a Wembley a esa final. Y bueno, yo creo que no lo hemos ganado. Sí, verdad que el día de la final pues dijo que disfrutásemos, que tuviésemos ilusión, que nos creyésemos grandes, que aunque sea un equipo grande lo que hay enfrente, pero que nosotros nos sintamos a gusto y seamos grandes en el campo.
Dice tu entrenador, además lo ha dicho varias veces, que es una competición muy especial, que tiene una aureola muy muy especial, la FA Cup, que es algo con mucho sentido allí, que lo viven de forma muy especial. Te quería preguntar cómo fue para ti, que estuviste defendiendo la portería de tu equipo y además muy bien, ¿cómo fue la final? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿En qué notaste lo especial que es una final de FA Cup, Joel, durante el partido?
Bueno, la verdad es que ya lo sentí en el partido de que fuimos a Macclesfield, pues ya empecé a sentir porque desplazaron bastantes aficionados y jugábamos contra un equipo de tercera división. Y ya empecé a sentir ahí que como que la gente pues tenía ilusión por ese campeonato y sobre todo, pues mira, entras ya, pisa a Wembley y ya ves a todos a tus aficionados ahí apoyándote, pues yo creo que ahí ya se vio que la afición.
¿Te cruzaste con Silva en algún lance del partido? ¿Te dijo algo o no?
No, ya nos saludamos antes del partido, nos deseamos muchísima suerte, igual que con el Kun y con Javi. Y nada, nos deseamos suerte y la suerte fue para nosotros.
Es una experiencia muy bonita ganar una FA Cup, Joel. Estaba preguntando antes, Begoña, por tu futuro. ¿Cuál es tu futuro? A partir de ahora en el club, cuando el Wigan cierre la temporada, intente salvarse, ¿después qué?
Pues la verdad es que ni lo sé yo. La verdad es que quiero ir a España con la salvación. Y luego, bueno, también tenemos un campeonato bonito que es el europeo sub-21, que dentro de poco saldrá a la lista y esperaré a ver si me convocan. Y nada, y luego, pues, con Atlético Madrid, pues, supongo que estarán esperando también la cesión de Courtois, no sé qué estaban esperando, pero bueno, yo estoy muy tranquilo, yo todo quiero terminar bien aquí con la salvación, que es lo más importante para mí.
¿Pero hay posibilidad de quedarte otra temporada más ahí en el Wigan?
Pues la verdad es que ni lo hemos hablado, yo lo tengo muy claro y yo a nadie voy a cerrar las puertas y si me tengo que venir aquí otra vez, pues yo sin problema, ellos me han dado la oportunidad y porque yo no se la daré a ellos.
Begoña, ¿algo más para Joel Robles, el héroe de la final de Wembley?
Pues que nada, imagino que ahora mismo, yo no sé si esa final habrá supuesto una inyección moral de cara a la salvación, porque hay mucha gente que da por hecho que ante el Arsenal van a flaquear las fuerzas después del esfuerzo de Wembley y que quizás lo tenéis más complicado. ¿Cómo está la moral del equipo ahora mismo?
La moral del equipo, yo creo que está con mucha fuerza el equipo. La verdad es que ganar la final nos ha dado esa fuerza, nos ha dado esa ilusión que para el martes, pues seguramente que en el campo pues se verá 11 jugadores que se van a comer al Arsenal.
Pues, bueno, se lo estábamos diciendo a Carlos Cuellar antes, que ellos también están metidos en la pelea, que queremos que os salvéis los dos, el Sunderland y el Wigan. Que haya mucha suerte en esa empresa, Joel, y muchas felicidades por el título de Copa en Wembley, ¿vale? Ya,
muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Enhorabuena, Joel Robles, uno de los héroes. Yo creo que el héroe del Wigan en la final en Wembley con esas tres o cuatro paradas que hizo de mucho mérito. Begoña, hablaste además con José Luis Corrochano para el partido de las 12, hablaste con Roberto Martínez después del partido, ¿no? Habló Corrochano con él.
Sí, Roberto Martínez, que la verdad es que estaba muy comedido en la victoria. Yo creo que tiene en la cabeza esas dos finales que restan, como él dice, contra el Arsenal y contra el Aston Villa para salvarse. Es evidente que si pierden contra el Arsenal ya no hay nada que hacer en el descenso, pero vamos, él estaba muy tranquilo y también, como hay muchos rumores sobre el futuro de Roberto Martínez, porque se apunta su nombre como sustituto de David Moyes en el Everton, pues imagino que tampoco estaba muy para hablar del futuro, ¿no? Está muy centrado en lo que está, echó muchos balones fuera cada vez que le preguntábamos sobre el Everton. Pero bueno, la procesión va por dentro y estaba muy feliz y satisfecho porque además él fue el primer español que marcó un gol en la historia de la FA Cup. Así que, pues no deja de ser también otro ingrediente romántico de esta final.
Roberto Martínez, hablando con José Luis Corrochano el otro día en Tiempo de Juego, en COPE.
Son unos poquito los cuentos de hadas que se ven en el fútbol. La competición de la FA es la competición copera más importante del mundo y historias como la de hoy pues son típicas de esta competición. Es un momento histórico y una forma de inspirar a cualquier equipo de fútbol que quiera llegar a lo más alto desde lo más bajito.
Está haciendo historia Roberto Martínez. Lo ha hecho ganando la FA Cup con el Wigan. De ese partido ya hemos hablado. Vamos a hablar de la despedida de uno de los hombres que han marcado una leyenda en el fútbol inglés. Se despidió de su público como entrenador, Alex Ferguson.
St. Charity Community Shield, one European Cup Winners' Cup, one European Super Cup, two Champions League titles, Intercontinental Cup, one FIFA Club World Cup, and 13 Premier League titles.
The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson.
El sueño imposible conseguido por el mejor manager que ha habido nunca en la historia, que es Sir Alex Ferguson, decía la megafonía de Old Trafford, y a continuación tenía la palabra el entrenador escocés.
But, first of all, it's a thank you to Manchester United, not just the directors, not just the medical staff, the coaching staff, the players, the supporters, it's all of you. You have been the most fantastic experience of my life. Thank you.
Uno de los días más emocionantes de mi vida es cómo le daba las gracias al público, a los jugadores, a todo el club, a Alex Ferguson, que ya es una leyenda, a Carlos. La verdad es que viendo esas imágenes después del Manchester United 2, Swansea 1, que no, el resultado no servía para nada, uno estaba palpando lo trascendente que fue ese día para el día del domingo, ese acto para el fútbol inglés y también para el Manchester United, para Ferguson, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no, yo creo que para la historia del fútbol, ¿no? La verdad es que incluso te emociona, ¿no? Ver las imágenes, verle a él, pensar que es su último día, que acaba la era de Ferguson, ¿no? Que todo el mundo tiene el recuerdo de la era de Ferguson, pues saltando en el banquillo. La verdad es que es un día histórico, ¿no? Porque se termina la era Ferguson, empieza la era Moyes, cambio totalmente en el cambio nuevo en el club. La verdad es que ha sido un fin de semana histórico, ¿no? Wigan, Ferguson, Moyes, Lampard, la verdad es que va a ser un fin de semana para ser recordado.
El Lampard es que batió el récord histórico goleador del Chelsea, lleva 203 goles, superó a Bobby Tambling como el máximo goleador de la historia del Chelsea, Lampard, y es, como dice Carlos, es un fin de semana de mucha efeméride, Begoña. La verdad es que todo rezuma homenaje a Ferguson, todas las pancartas que había dedicadas a él, el homenaje que le dieron los veteranos del club, que salieron con el trofeo también, todo fue muy muy premeditado para una fiesta muy merecida para Ferguson, ¿no?
Sí, incluso vimos alguna lagrimilla por parte del entrenador escocés, que estaba con todos sus nietos. Yo he perdido la cuenta, creo que tiene más de 10, 17 nietos, 15 nietos, estaban todos allí sobre el césped celebrándolo con el abuelo, y además él confesó porque se retira, y es algo muy humano. Su mujer perdió a su hermana el año pasado. Él entendió que su mujer casi había perdido a su mejor amiga, y entendió que era el momento de colgar la pizarra, como quien dice, y de pasar tiempo con su mujer, el tiempo que le debía a su señora de toda una vida dedicada al fútbol. Él lo había decidido en diciembre. Imaginaos todo el tiempo que ha estado guardando ese secreto, que ni sus más allegados lo conocían. Es muy difícil. Tuvo la tentación más de una ocasión, nos decía, de revelar ese secreto a sus familiares, pero se lo guardó, y ya esa semana se lo comunicó pues a todo el mundo, a sus colaboradores, hasta que se empezó a filtrar esa noticia que, bueno, pues se convirtió en algo inevitable, pero es curioso, que en diciembre ya hubiera decidido que se iba a retirar y que guardara ese secreto bajo canto.
Y el sucesor, casi inmediatamente después, se anunció, David Moyes, entrenador del Everton. ¿Te sorprende, Carlos?
Por una parte me sorprende porque, no sé, hombre, por una parte es que, digamos que a nivel inglés es el entrenador idóneo, ¿no? Lleva muchos años también en el Everton, la filosofía de juego es muy parecida, es íntimo amigo de Ferguson, tiene experiencia en la Premier, pero quizá alguien se esperaba un entrenador quizás más laureado, ¿no? Con más títulos, con más experiencia en Europa, pero yo creo que estaban buscando un poco la continuidad en el fútbol inglés.
Hay que decir, Carlos, que con la plantilla que tiene el Everton, con los recursos que tiene el Everton, este tipo ha conseguido que el Everton acabe sexto esta temporada en la Premier, tiene muchísimo mérito. O sea, quiero decir, es un entrenador que se ha ganado la oportunidad de intentarlo, por lo menos, ¿no?
Sí, no, es lo que hablamos, pero durante todos los años que ha estado en Everton, yo creo que desde que yo estoy aquí y recuerdo de Everton, es pelear todos los años por estar en puestos de Europa con un presupuesto muy muy normal, sin hacer grandes despilfarros ni grandes locuras económicas, y con una plantilla, como bien dices, muy limitada, es capaz de sacar lo mejor y exprimir el 100% de los jugadores, hacerles creer que son mejores de lo que son y al final estar luchando siempre por Europa.
Uno de los primeros retos, bueno, el primer reto que tiene en realidad David Moyes, Begoña, es retener a Rooney, que confirmó Ferguson después del partido que Rooney ha vuelto a solicitar el transfer request, es decir, la posibilidad que hay en Inglaterra de que los jugadores pidan su salida del club. Rooney ya lo había hecho hace un par de temporadas, lo ha vuelto a pedir, y Ferguson también confirmó que que el club no quiere que se marche. Moyes tiene también ese reto de sostener a Rooney y que no se vaya del United, ¿no, Begoña?
Sí, un reto que es un viejo conocido, porque recordemos que Moyes fue el hombre que hizo debutar a Wayne Rooney en el Everton siendo un adolescente. Se decía que su relación había ido a peor porque Rooney, en una autobiografía, denunció que David Moyes había filtrado una conversación privada a la prensa. Por lo visto, acabaron haciendo las paces y su relación ahora mismo es normal, aparentemente. Y ese es el reto. A mí me parece curioso que Ferguson hablara ya en nombre del club o en nombre del directivo que va a ser a partir de ahora, diciendo: no queremos que se marche Rooney. Esa es la consigna. Hay quien dice que Rooney o sus asesores, muy tontos tienen que ser, para decir que se quiere ir abiertamente sin tener un destinatario, un equipo. Lo lógico es que piense que puede irse a algún sitio, porque si no, una vez más, como ocurrió hace unos años, en 2010, cuando pidió ese transfer request, pues se demuestra que ha errado el tiro, ¿no? Porque al final acabó quedándose.
Dijo en Tiempo de Juego este fin de semana José María Manguella que él tenía indicios de que Rooney había sido ofrecido al Barça y que no se daban las condiciones para ficharle. Tú, Carlos, ¿dónde le ves en la próxima temporada a Rooney? ¿Siguiendo en el club o fuera del United?
Sí, no, yo creo que va a seguir en el Manchester United. Yo creo que es una pataleta de final de temporada. Yo creo que él sintió, sobre todo en el partido de Champions contra el Real Madrid, sintió mucha frustración de verse en el banquillo. Pensó que quizás no era el jugador clave que había sido en otros años, ese jugador imprescindible que tenía que jugar todos los partidos, que siempre tenía que estar en la grande cita. Yo creo que este año le ha pasado, incluso en años anteriores, varias veces, que en partidos claves, partidos que el United se está jugando, digamos, el todo de seguir en una competición, hasta en el banquillo. Y yo creo que es una pequeña pataleta de final de temporada, de frustración, de verse quizá que no ha sido ese jugador imprescindible que había sido en otras temporadas, y yo creo que al final la acabarán convenciendo para que se quede, porque su mercado la verdad es que es muy limitado. Yo creo que no se va a poner en duda la calidad de Rooney, pero no le veo jugando en ligas fuera de Inglaterra.
Vamos a ver si se acaba quedando Wayne Rooney, el que ya no se va a quedar porque se ha vuelto a retirar otra vez. Es Paul Scholes, que también se despedía de su público este fin de semana en Old Trafford. Bueno, hay muchas cosas que contar, hemos contado muchas cosas de la Premier, pero tiene mucha traducción, mucha tradición en Inglaterra el playoff por ascenso a la Premier, que disputan del tercero al sexto clasificado de la Championship, de la segunda división. Están disputando las semifinales ahora, y este domingo hemos tenido un final de partido en Watford increíble.
Who won it, scores it. Leicester City go to Wembley, and it's the end for Watford. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia saves again. Absolutely astonishing. Now here come Watford.
Y esperen que la jugada no acaba, ¿eh?
Here's Hogg. Deeney! Do not scratch your eyes.
Minuto 96 de partido. Para Manuel Almunia el penalti que había a favor del Leicester City, que lo hubiera metido al equipo de los Lobos en la final de Wembley para subir a la Premier, y en la jugada siguiente marcan el gol. La verdad es que, Carlos, ha llamado mucho la atención en España la forma de resolverse, la pasión con la que se vive este tipo de partidos en Inglaterra, pero es que el final del partido fue absolutamente increíble. Vimos a Gianfranco Zola volverse completamente loco. La verdad es que el final del partido de Watford fue increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue un final de locura, ¿no? Porque tiene el penalti, lo para, le cae el rechace, vuelve a hacer un parado en Almunia sacando una mano en medio, cayéndose, que no se acababa de levantar, y en nada, contraataque, 10-15 segundos, pasas de estar clasificado, de marcar, de poder haber marcado el penalti y jugar la final, que te daría la posibilidad de ascender apremia, en 10-15 segundos de contraataque, te marcan el gol y te dejan fuera. La verdad es que viendo la celebración y la pasión, la verdad es que notas lo que se juega, ¿no? Y lo importante que era el partido, todo el mundo, todos los jugadores saltando dentro de la grada, a celebrarlo con el público. La verdad es que fue un final de locura y muy bonito de ver.
Fue un final muy intenso. Hay que felicitar a Almunia, que fue el héroe de ese final de partido. También a Heijo, el ex de Almería, que no pudo jugar, estuvo en el banquillo, pero es tu equipo también el que ha logrado pasar la final. Ya veremos si contra el Brighton o contra el Crystal Palace, esa final por el ascenso en Wembley. Hay que felicitar también, que no lo hemos dicho antes, a todos los españoles que tiene el Wigan, que jugaron solo dos, Joel y Jordi Gómez, pero hay muchos más españoles en el Wigan aparte de Roberto Martínez. No quería terminar, Carlos, sin preguntarte por la imagen emotiva que vimos este fin de semana en Villa Park, el homenaje a Stylian Petrov, a tu amigo, que continúa batallando por recuperarse contra la leucemia, por curarse, y vimos unas imágenes muy emotivas en Villa Park, ¿eh? Además él se le veía, estaba muy emocionado, fue uno de las imágenes del fin de semana también, ¿eh?
Sí, la verdad que es una imagen muy muy bonita, ¿no? Lo importante y sobre todo lo mejor es que el tratamiento está funcionando, que él se siente mucho mejor, que la leucemia está en recesión y bueno, pues ahora ya ha pasado dentro de lo malo lo más duro, ya empieza a hacer vida normal, se siente mucho mucho mejor y su imagen la verdad es que es muy buena. Yo tuve la oportunidad de verle y hablar con él después del partido contra el Aston Villa ahí en casa, y la verdad es que está muy bien, me dio mucha mucha alegría y sobre todo transmite mucha mucha energía porque él se siente ya con muchas más fuerzas y más ilusionado.
Te volvió a animar el a ti, ¿no? Te dio ánimos el a ti otra vez, como cuando le llamaste por teléfono, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que él no necesita a nadie que le anime, ¿no? La verdad es que es el primero que cada vez que le llamas te canta, te hace sonreír y bueno, la verdad es que te da fuerza y energía y sobre todo confianza, ¿no? De que está bien y de que está funcionando.
Ojalá acabe toda la recuperación bien. Nos sigue contando Carlos Cuellar cómo está su amigo Stylian, que se le vio muy emocionado en el campo de la Aston Villa porque recibió un merecido homenaje. Muy bien, ha sido muy completa la sección de Premier de fútbol inglés este fin de semana. Muchas gracias por las horas extra, por lo tanto, Carlos. Y nada, que con la salvación...
He recuperado el tiempo perdido.
Que con la salvación del equipo ya confirmada hablemos la semana que viene. Muchas gracias, Carlos.
Ojalá,
un abrazo
gracias.
Muy grande.
Un abrazo.
Y gracias a Begoña, que ya está de camino a Brighton, donde iba en el tren para vivir ese partido de vuelta del playoff. Amplísima sección de fútbol inglés aquí en This Football. Vamos ahora con el fútbol italiano. La sección que va a durar un poquito menos porque ha comido mucho el tiempo la sección de fútbol inglés, pero hay algunas cosas que comentar de fútbol italiano. Hola David de la Peña, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
Pues ya tenemos a la Juve que celebró el título en su campo.
Sí,
tenemos a la Juve campeona.
Se lo brindó a la afición.
Se lo brindó a la afición, que sí, se lo ha merecido
se
también.
Ha merecido, sí, sí.
Pero había algunas cosas por decidir que todavía no están decididas. Por ejemplo, la Champions aún no la tenemos decidida.
Tenemos una jornada final bastante, bastante divertida. El Milan empató con la Roma, se quedó con 10 por expulsión de Muntari. Volvimos a ver a un Milan que sin balón es un equipo trabajadísimo, lo hemos venido comentando, y a pesar de la inferioridad numérica, pues no le hizo daño a la Roma. La primera parte fue mucho más abierta, en la segunda el partido fue más cerradito.
Sí, se cerró un poco más.
Al Milan realmente le ha dado igual perder o empatar, porque al fin y al cabo sí, lo único
que... Le obligaba en la última jornada a ganar igualmente.
A ver, yo pienso que el Milan va a ir a la Champions. La última jornada es pescar a Fiorentina y Siena Milán.
Dos equipos que están descendidos.
Dos equipos descendidos. Pero yo creo que hay un matiz que hay que comentar, y es que entre Siena y Fiorentina no es que haya una rivalidad brutal como puede haber entre Fiorentina y Juventus, pero es un derbi toscano. Entonces, un Siena que está descendido, un aficionado del Siena en casa, yo entiendo que prefiere que la Fiorentina no vaya a la Champions, ¿no? Por ese pique.
A no ser que haya una prima de por medio.
A no ser, sí, sí. Que, bueno, es un tema escabroso porque prima puede venir de muchos lados. Entonces, bueno, es un tema
no,
que...
No, yo hablo por ganar. Yo por, hablo ganar,
por, ganar
¿eh?
Por ganar puede haber prima de la Fiore. Es un tema que yo no conozco, por lo tanto no me meto. Pero, ciñéndonos a un tema de rivalidad, yo creo que el Milan va a ganar en Siena y va a estar en la próxima Champions.
Muy a tu pesar.
Muy a mi pesar, porque, bueno, la Fiore ganó al Palermo, que también descendió. jugando bien otra vez. Yo creo
bien
que
Borja,
muy, está haciendo un final de temporada muy bueno, además protagonista en la jugada del gol. Bueno, un final de temporada no, creo que ha hecho una temporada,
ha hecho una temporada muy buena, Borja buena. Valero, sí, señor.
Se ha adaptado muy bien al juego de la Fiore, sabía perfectamente Montella que era lo que quería de Valero y ha sido un jugador muy importante. Y bueno, yo creo que en líneas generales la Fiore tiene que estar muy contenta, ¿no? Es un equipo que el año pasado estuvo peleando hasta el final por no bajar y ha asegurado el cuarto puesto que le da acceso al playoff de la Europa League. En Italia va el cuarto a la Europa League, el ganador de Copa va a la fase de grupos, o sea que yo creo que es un éxito para la Fiore haber conseguido esto, y bueno, ellos yo creo que ganarán en Pescara y esperarán a ver qué pasa en el Artemio Franchi di Siena.
Para meterse en la Europa League, que también es un premio para
sí,
la temporada que viene,
que sí.
Volver a Europa.
Yo
¿no?
creo que lo es, yo creo que sí que lo
el
es.
El Udinese depende de sí mismo para conseguir también una plaza europea y quedaría otra plaza europea para la final romana de la Copa, ¿no?
Exacto, la última jornada es Inter-Udinese, Udinese gana en el Giuseppe Meazza, va a ser quinto con 7 victorias consecutivas. He estado mirando y yo creo que es la mejor racha del Udinese en Serie A desde el ascenso en el año 94-95. He estado mirando hasta el 99 y no ha habido ninguna racha igual. Y es tremendo, ¿no? Simplemente están a un paso de conseguirlo cuando no se contaba con ellos. Y bueno, la Lazio tiene que ganar en Cagliari y Udinese no ganar al Inter para que pueda ir al Lazio directamente. Si esto no sucede, en la final de Copa que se juega el 26 de mayo, no solo habrá un derbi donde se esté jugando el título, que evidentemente es lo que buscan ambos equipos, sino que uno de los dos va a ir a Europa. O sea, que va a haber muchísimo juego en esa final, inédita, o sea, que va a ser preciosa.
Sí, va a ser muy bonita, con muchos alicientes. Veremos si hablamos solo de lo deportivo en esa final. Ya tenemos
sí.
mucho tiempo por delante para hablar de ella, pero bueno, los tres equipos descendidos, ya lo hemos dicho, Palermo, Siena y Pescara. Cara,
sí, ya se ha decidido.
Decidido, ¿no?
Sí, estaba, bueno, en realidad lo que lo ha decidido fue el empate del Genoa contra el Inter, un Inter otra vez que nos dejó bastante fríos. Y bueno, al final de Zamparini y Preziosi se ha salvado Preziosi, pero bueno, el Siena en realidad está descendido por la sanción de 6 puntos, o sea que en realidad a nivel de puntuación tanto Palermo como Genoa han hecho una temporada realmente mala. Ha comentado Zamparini que despedir a Sanino en la jornada 3 ha sido el mayor error que ha cometido en su vida.
Pues menos mal. Pues menos
sin
mal.
Embargo, sin embargo, el discurso de Preziosi ha sido distinto, ¿eh? A pesar de que también ha cambiado mucho de entrenador el Genoa esta temporada. Yo creo que, claro, el hecho de quedarse en Serie A pues ha hecho que la perspectiva sea diferente. Pero bueno, Zamparini, a ver si con esto cambia. Sanino es un...
no sé yo.
Sanino es un entrenador que en Serie B lo hizo bastante bien con el Varese. Mm-hmm. Es un entrenador metódico y yo creo que debe ser el que intente devolver al Palermo a la Serie A la temporada que viene. Y vamos a ver, porque el Palermo tiene muchos fichajes, como por ejemplo Dybala, que aún no ha terminado de pagar. O sea, que tendrá que desprenderse de jugadores importantes y vamos a ver, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil.
Muy bien, la semana que viene, última jornada, todos los partidos 9:45, domingo.
No, me parece que han adelantado algo. La Juve, por ejemplo, juega el sábado, me parece que he leído.
Todos los partidos que se juegan algo, entonces.
El domingo creo que hay alguno a las 3 y luego lo que es el grueso es a las 9:45 el domingo, sí, o sea, pero hay algunos partidos que sí que se han adelantado.
Muy bien, pues la semana que viene resolveremos cómo ha quedado la Liga Italiana. ¿Te quedas por aquí para el Cibercafé?
Perfecto,
David?
Hablamos luego.
Muchas gracias. Vamos primero, estación intermedia Alemania.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen.
Con nuestro compañero Pablo Bengoechea, que está escuchando, está esperando ya, está toda Alemania prácticamente esperando esa final de la Champions en Wembley entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
Han jugado los dos este fin de semana. El Dortmund empató, vino de una remontada porque iba perdiendo 3-1, acabó empatando a 3. El Bayern volvió a ganar otra vez, pero centrados en las novedades deportivas. No sé si hay alguna noticia que contar del Bayern o del Dortmund, si se ha recuperado algún lesionado. Yo creo que Götze seguirá evolucionando en su recuperación. ¿Cómo están los dos equipos, Pablo?
Exactamente, respecto a los lesionados, lo más importante es Mario Götze, la situación del jugador del Borussia Dortmund, que esta semana tiene una semana intensa de entrenamiento físico y que la semana que viene ya se reintegrará al grupo y hará fútbol junto al equipo preparando la final de la Champions League en Wembley.
Además, el Bayern vimos escenas... bueno, muy gráficas de la celebración del Bayern con los jugadores echándose cerveza, la fiesta del Bayern que fue muy bonita también, ¿no? En la fiesta de la celebración del título ante su público, Pablo.
Exactamente, la fiesta comenzó en el Allianz Arena, continuó luego en el ayuntamiento frente a 20.000 aficionados que se promulgaron ahí en Marienplatz. Y terminó en el Post Palace con una fiesta para los jugadores y los familiares.
Una fiesta que, recordemos, se repite también cuando se ha desplazado el equipo fuera en Champions. El Bayern, cada vez que jugaba fuera en la Champions, también los jugadores tenían una celebración por la noche con patrocinadores del equipo. Bueno, también estuvo en el partido del Wolfsburgo contra el Dortmund, precisamente Pablo, y al final del partido habló con Diego Rivas, el futbolista que estuvo en el Atlético de Madrid. Vamos a escucharle qué le dijo.
Se acaba la Bundesliga, ¿qué balance haces?
Yo creo que tenemos una semana más, un partido más, es un momento todavía de trabajar, y luego cuando termina vamos a ver lo que pasa en el futuro, pero yo tengo contrato aquí, yo estoy muy contento, creo que me quedo aquí.
Eso es lo que la gente quiere saber en España. ¿Viviste el partido con emoción, como si fuera una despedida, o querés quedarte aquí en Wolfsburgo? ¿Depende del proyecto?
No, sí, yo creo que tengo contrato. Es claro que todos quieren mejorar, quieren estar entre los primeros. Tenemos las condiciones de hacer esto. Claro que todavía tenemos que trabajar un poco más, pero estamos en la dirección cierta. Yo estoy muy contento aquí. En el momento no pienso salir.
Falcao al Mónaco por 60 millones de euros. ¿Va a tener mucho dinero el Atlético para comprarte?
Yo no sé de qué pasa allí en Atlético. El momento, como te dije, es momento de estar concentrado para terminar bien la temporada aquí.
Bueno, Diego dijo unos días antes en Radio Bandeirantes en Porto Alegre que el Atlético le había hecho una oferta. Vamos a ver al final cuál es el futuro de Diego Rivas, si vuelve o no al Atlético de Madrid. Pablo, bueno, la semana que viene estaremos justo antes de la antesala de la final. Te llamamos para ver cómo está siendo el ambiente en Alemania, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Fernando. Solamente agregarte que esta semana, el día jueves, se dará a conocer la lista de nominados de la selección nacional por Joachim Löw, que no podrá contar seguramente con los jugadores del Bayern y del Borussia Dortmund, que están comprometidos con la final de la Champions, y en cuanto a los jugadores del Bayern, también que tienen que preparar la final de la Copa Alemana. Respecto a las últimas novedades de transferencia, agregarte que Claudio Pizarro quiere quedarse en el Bayern de Pep Guardiola, y que uno de nuestros entrevistados en las pasadas semanas, Bittencourt, el brasileño, uh-huh, está en la órbita de Hannover 96.
Bueno, vamos a ver si Bittencourt acaba en el Hannover o no. Muchas gracias por las noticias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Vamos al Cibercafé, que tenemos más cosas que comentar.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Toda máquina, porque la sección de fútbol inglés nos ha comido mucho tiempo. Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
Hola, una explada.
Y sí, bueno, no tenemos suerte con Miquel y el viento, no tenemos suerte. A ver si podemos buscar un sitio donde se te pueda escuchar bien, Miquel. David sigue por aquí, que ha estado en la sección de fútbol italiana. Vamos a hablar de tres cosas. Primero, del título del Paris Saint-Germain, del título de campeón de liga. Borja, era algo que se esperaba, porque el equipo no le ha pasado lo que le pasó el año pasado, no ha tenido tampoco un rival tan sólido como en Montpellier el año pasado, y es se puede decir que es justo campeón el Paris Saint-Germain, ¿no?
Es justo campeón, es justo y, como bien apuntas, esperado campeón. Seguramente coincidiremos los cuatro, ya debió ser campeón por plantilla, por presupuesto, por ilusión, por piezas el año pasado, y una sorpresa que yo creo que ha sido infravalorada, hablo de la temporada pasada, y es que el Montpellier ganara el título al Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que es cierto que no tenía a Ibrahimovic y a Thiago Silva, pero era claramente el mejor equipo de Francia, al menos por piezas. Ese Montpellier le robó deportivamente el título al Paris Saint-Germain con toda justicia, y este año la obligación era mayor si cabe, máxime cuando traes a seguramente el mejor 9 del planeta y el mejor central del planeta. Han hecho buenas las previsiones que apuntaban al Paris Saint-Germain como claro favorito, han ganado, y ahora la duda es ver qué pasa con Ibra, que hoy ha dicho que él es un hombre fiel y que se debe al Paris Saint-Germain.
Yo cumplo mis contratos, ha debido decir.
Alguien apuntaba.
No sé qué había bebido antes de decirlo, pero
alguien apuntaba que es que seguramente nadie le puede pagar hoy por hoy lo que cobra en el Paris Saint-Germain, y por eso ha hecho esas declaraciones. Y luego también el futuro Ancelotti, que quien más quien menos le le pone como futuro inquilino del banquillo del Real Madrid.
Pues mira, viene al caso, porque Ancelotti habló después del partido y leímos ayer que había hecho algunas declaraciones que indicando que se quedaba, pero es una mala interpretación de lo que dijo Ancelotti. Ancelotti ayer no dijo en ningún momento que se iba a quedar en el Paris Saint-Germain. Lo vamos a escuchar.
Ahora que está acabada la temporada, voy a hablar con el club, con calma y con tranquilidad. El Paris Saint-Germain va a seguir ganando, y yo también.
Que es como decir, ellos por su camino y yo por el mío. Yo creo que está bastante claro, David, que él no dice en ningún momento que vaya a seguir.
No, hombre, los rumores apuntan donde apuntan y...
Muy fuertemente.
Muy fuertemente, ¿no? Y las palabras de Ancelotti, pues, son bastante claras, yo creo, ¿no? En ese sentido. Vamos a esperar para ver que si se confirma o no. Si se confirma, yo creo que es una de las alternativas más atractivas, desde mi punto de vista. Y hablando del título del Paris Saint-Germain, pues coincido con vosotros, muy merecido. Dijo ayer Ancelotti...
Tuvo oficio, ¿no? En el partido contra Lyon, en la segunda parte, sí. Demostró sobre todo oficio. No juego, pero oficio.
Yo creo que demostró, al hilo de lo que iba a comentar, dijo Ancelotti, después del partido, que vio cómo su equipo, a partir de diciembre, cambió mucho. Esa derrota que tuvo contra el Niza, después cambió el esquema. Y
claro, lo cambia aquí. Él también, juntando los cuatro de arriba.
Exactamente, con el 4-4-2. O sea, hace que Lavezzi y Pastore jueguen como volantes de banda y que trabajen en campo propio, forma dos líneas de cuatro, y a partir de ahí él ha construido un equipo que él ha dicho es más sólido, está en todas las líneas más equilibrado, y a raíz de ahí pues ha ido sacando puntos, quizás en ciertos momentos sin excesiva brillantez, sin más pragmatismo que brillantez, sí. Yo creo que...
Más ausencia de buen juego o de juego brillante,
sí,
que brillante. Otra cosa.
Sí,
¿no?
Lo que pasa que, bueno, yo creo que él sabía que, como ha dicho Borja, tiene dos estrellas mundiales, una es Thiago Silva, a la que no hay que adaptar el juego, porque es un central y al fin y al cabo no es lo mismo que un jugador ofensivo, y otra es Ibrahimovic. A Ibrahimovic lo que ha hecho es quitarle gente del centro, puso a Lavezzi, como te digo, en una banda, a Pastore le puso en la otra, liberó un poquito más a Ibrahimovic para que él pudiera recibir por dentro, y a raíz de ahí construyó un equipo que fue ganando partidos, y no se va a recordar el título del Paris Saint-Germain, como tú dices, por una excesiva brillantez o con un espectáculo grande, pero es un título que lleva 19 años sin ganar el Paris Saint-Germain. Es cierto que ahora tiene un presupuesto que no tenía.
Título.
Exactamente, pero tampoco es una entidad ganadora, con lo cual yo creo que Ancelotti ha cumplido su trabajo y, sí. Y además bien, plantándole cara al Barcelona en unos cuartos de final de la Copa Europa, y yo creo que ha hecho un buen trabajo.
Dijo Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, en una entrevista con Diego Torres hace no mucho, cuando le tocó la eliminatoria contra el Barça, uh-huh, en la Champions, que ellos se marcaban objetivos por años, que en el primer año el objetivo era ensamblar un poquito el equipo, que el segundo año ganar la Liga, que en el tercero, claro, buscar un poquito progresar en Europa, y los plazos, esos plazos
es
los están cumpliendo.
Es lógico, ¿no? Porque tú, aunque gastes mucho dinero, es difícil hacer un equipo que mezcle bien los jugadores, que compita, que todo el mundo... ganar es muy difícil, ¿no? Y yo creo que los plazos sí que se están cumpliendo.
Miquel, te escucho.
Bueno, la verdad es que poco más que añadir lo que ha comentado David y Borja, pero a mí de las celebraciones que se pudieron ver ahí en el campo cuando acabó el partido, me llamó mucho la atención la de Ibrahimovic, que parecía que no es un jugador que ha ganado 10 ligas en 12 años, y se le vio bastante metido en la fiesta. Un equipo que desde luego ha atravesado fases, sobre todo teniéndolo en cuenta por las dos últimas temporadas, en las que ha pasado de ser un equipo denominado como colección de estrellas a algo un poco más elaborado y más sólido, quizás no tan brillante como un aficionado pueda esperar en cuanto a la redacción de nombres que pueda haber ahí, pero sí un equipo que ha dejado momentos a lo largo de la temporada muy buenos, sobre todo en Champions, donde yo creo que ya hemos comentado alguna vez que era la competición que les motivaba. Ahora queda ver varios puntos calientes del equipo, sobre todo qué va a pasar con Ancelotti, si va a darle continuidad al proyecto con él al frente o si va a aceptar otras aventuras, y sobre todo, lo que más nos gustará a todos, saber qué jugadores van a ser los que va a reventar el mercado del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, el calchomercato alrededor del Paris Saint-Germain, que es muy divertido siempre. Voy a cerrar el capítulo del título del Paris Saint-Germain diciendo que ha habido polémica. Unas imágenes en el vestuario que están celebrando los jugadores, y hay una discusión entre Ibrahimovic y Leonardo. Tanto Ibrahimovic como Ancelotti, después en la rueda de prensa, confirmaron que fue porque estaban reclamando a Ibrahimovic su presencia en el control antidopaje y eso no le permitía al sueco disfrutar la fiesta. Y como él es un espíritu libre, entonces tomó la decisión de discutir con su director deportivo. Bueno, la Europa League, estamos hablando durante toda la temporada de la Europa League y llega la final de esta semana ya. Es un partido muy bonito en Ámsterdam, en el Ámsterdam Arena, entre el Chelsea y el Benfica. Borja, una final que en cuartos de final yo creo que hubiéramos elegido muchos. Hombre, estaba el Tottenham también por ahí en medio, pero sí. En cuartos podíamos haber elegido esta final muy perfectamente, ¿no?
Sí, sí. Algunos ya en cuartos de final decíamos, ojo con el Benfica, que juega muy bien a fútbol, lleva años haciéndolo muy bien. Lo que pasa, Fer, David, Miquel, que lo que pasó el domingo...
Claro, lo que le ha pasado este fin de semana al Benfica.
Ojo a la reflexión, a ver si coincidís. Lo que pasó el domingo en Dodragao condiciona y mucho la final para mí. ¿Por qué? Porque de haber empatado el Benfica, o de haber ganado, recordemos que el Porto-Benfica iba 1-1 al minuto 90, el Benfica juega esta final importantísima para el club ante el Chelsea con la tranquilidad que en la última jornada de Liga, ganando al Moreirense, es campeón. ¿Qué pasa? Toda vez que Kelvin marcó en el minuto 92 para el Porto gana ese partido, se coloca líder de cara a la última jornada.
El Benfica recibe la primera derrota de la temporada.
Exacto, que también vaya momento para ir a perder. Y el Benfica recibe al Moreirense, que es penúltimo, y el Porto tiene que ir al campo del Pasos de Ferreira, que es tercero y tiene asegurada ya la Champions. Lo lógico es pensar que gane Porto, gane Benfica, por lo tanto Porto campeón. ¿A dónde voy? Que el Benfica, de tener dos bazas, una muy asequible, que era el título de Liga, ahora ya va a jugar esta final con el Chelsea, sabiendo que si pierde la final, es probable que pierda la Europa League y que pierda la Liga.
Y que creo le queda que la final de Copa, pero sería un golpe
eso,
muy...
Claro, de hacer triplete, Fer, a quedarte solo con la tasa, es un mazazo importantísimo, y creo que eso psicológicamente Benítez le va a saber sacar partido.
Miquel, sí,
quería decir... Y que no va a ser la primera vez que damos a un equipo de una gran liga, bueno, no sé si puede la sangre entrar ahí, pero sí de las más potentes del viejo continente, eso, aspirar a todo y quedarse sin nada.
Sí, sí.
Creo que el Bayer Leverkusen a 10, 11 años... estuvo en una igual, y el punto este anímico, como comenta Borja, es que yo creo que estamos... Es que solo ver a Jorge Jesús caerse desplomado cuando ve el gol de Kelvin, cuando acaba el partido, bueno, si el líder de ese grupo humano ya no tiene ningún reparo en mostrar lo anímicamente afectado que está tras esa derrota, habrá que ver cómo trabaja de cara a una final ante un equipo que viene en todo lo contrario, que hace unas semanas pues parecía un Walking Dead y ahora pues aspira a ganar un título europeo por segunda temporada consecutiva.
Jugó con Enzo Pérez y con Gaitán de interiores, con Matic por detrás de ellos, dos bandas y arriba Lima, que fue el delantero titular, ¿no?
Sorprendió un poco en la prensa portuguesa que jugase Lima, y yo viendo el partido la verdad es que entiendo que lo que espera Jorge Jesús es un Porto que le domine, ¿no? Que esté más tiempo en su campo y quiere...
Intentó dominarle.
Sí, yo creo que lo consigue en muchos tramos del partido. Creo
para
que
mí
toca
fue mejor
bien.
El Oporto.
Sí, coincido. Y yo creo que busca en Lima un jugador un poquito más profundo que Cardozo. Lo que pasa que yo no entiendo tampoco mucho la decisión, porque los centrales del Porto, que son Otamendi y Mangala, lo hemos comentado muchas veces, al espacio es una de las mejores parejas de centrales del mundo, sí. Para mi gusto. Yo creo que jugó mejor el Benfica cuando sale Cardozo, ¿no? Porque ya no va tanto el balón al espacio, sino tiene un apoyo más de espaldas, y el Benfica en la segunda parte respira un poquito más. Y... comentar una cosa sobre el tema anímico que ha salido, y no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el Benfica sabe que ha perdido la Liga y que esto es una oportunidad, es la última oportunidad prácticamente de ganar un título, ¿no? Entonces, en el tema anímico quizás podía estar despistado por tener que ganar un partido que le iba a dar la Liga, y yo creo que el Porto va a ganar al Pasos y ahí es donde realmente un futbolista está en la situación de que tiene que dar el 200%, ¿no? No tiene más que eso, ¿no? Son 90 minutos, lo que dure si hay prórroga, y yo creo que en el tema anímico debe espolear al Benfica más que otra cosa.
Lo que está clarísimo es que los momentos de anímicos son muy opuestos.
Sí,
porque
son
el Chelsea viene de
otra cosa.
Batir ese récord de Lampard goleador, casi asegura la presencia en Champions.
Sí, porque es prácticamente imposible que el Tottenham se la quite. Tiene que remontarle 17 goles.
Y lo normal es que sea tercero además.
Yo creo que otra cosa es que el Chelsea es mejor. y que Benítez yo creo que va a saber perfectamente y va a tener bien estudiado al Benfica para conseguir, bueno, pues desactivar un poco a sus jugadores más regateadores. Probablemente juegue con David Luiz y Ramírez ahí en el medio, utilice a Torres y a Zar para salir un poco a la contra. Otra cosa es que el Chelsea tenga mejores jugadores y tenga un entrenador que este tipo de partido lo sabe plantear, pero yo creo que vamos a ver un Benfica muy muy combativo, muy agresivo y
un partido muy bonito, ¿eh?
Exactamente.
Claro, David, es que van a pasar varios días, obviamente.
Exacto.
Yo lo que comentaba del Benfica, visto lo de ayer, he visto funerales más alegres, pero desde luego con el paso del tiempo, los días...
El entrenador tendrá la labor de irle recuperando, motivarles.
En el sueldo, ¿no? O sea, no es solo la pizarra y tener buen ojo para ver quién está en forma.
No, es mucho, de trabajo, de motivación. Claro.
Como se dice, quita un clavo otro clavo, ¿no? O sea que...
para otras órdenes de la vida, pero sí, vale para el fútbol también.
Sí.
Muy bien, pues va a ser una final muy bonita, la vamos a disfrutar. A quien se le hubiera ocurrido comprar la entrada hace 2 meses la va a disfrutar en directo, así que la semana que viene la comentamos. Muchas gracias a los tres, muchas gracias Borja.
Fer, placer, Fer. Un dato, el Benfica no llega a una final europea desde 1990, veremos cómo le afecta eso, en positivo o en negativo.
Que son 23 años y a mí las ciencias que aprobé en COU se me han olvidado bien. ¿Y Miquel quería decir algo más?
Sí, que aunque no pasen nuestros mejores días, felicitar a todo el levantinismo que tal día como hoy hace un año se ha certificado nuestra presencia en Europa League.
Muy bien, pues enhorabuena. Cibercafé Popurrí. Muchas gracias, Borja.
Venga, que vaya bien.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, David.
Un abrazo.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, Fútbol Cope.
Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
No sé cómo es hola, Tony, muy buenas en griego, pero no sé cómo es. No sé si tú lo sabes.
Calimera, calispera, es buena.
Calimera, calistera, alguna cosa así, ¿no? Bueno, pues calimera, calistera para ti. Después, en el fin de semana en el que Olympiacos ha ganado el doblete en fútbol y ha ganado la Euroliga de baloncesto. Vaya fin de semana para Olympiacos, ¿eh?
Sí, sí, creo que debe ser la única cosa que en Grecia funciona bien, por lo que parece. Porque, bueno, Olympiacos se ha convertido ya en el dominador ya de todo lo que es sinónimo de deportes en Grecia, ¿no? Ha ganado la Liga de Fútbol, la Copa de Fútbol y además la segunda Euroliga consecutiva, que obviamente no nos alegramos porque pasó por encima del Madrid. Pero bueno, a nivel de fútbol, que es lo que nos toca, que es nuestro campo, nuestro huerto que hay que cuidar, es el sexto doblete en 11 años. Es escandaloso lo de Olympiacos.
Sí.
Lo bueno es que pasa la historia como el doblete de Mitchell, aunque obviamente Mitchell llegó con la temporada muy adelantada, con el equipo metido en semifinales de Copa y líder ya con más de 15 puntos respecto al segundo. O sea,
bueno, lo ha encarrilado, ¿no? Se puede decir.
Lo ha encarrilado. Claro. Leonardo Jardim lo empezó y Mitchell ha puesto lo ha acabado de certificar en una final que acabó en la prórroga con Asteras Tripolis.
Sí.
Además marcó un futbolista español en Asteras Tripolis.
Rayo.
Rayo. Empató David Fuster y luego en la prórroga pues se confirmó el triunfo del Pireo, el equipo del Pireo, y nada, pues más de lo mismo, ¿no? En Grecia, pues la bandera es azul y blanca, pero a nivel deportivo es blanca y roja.
Bueno, blanca y roja de Olympiacos. Enhorabuena a Olympiacos, de Mitchell y de David Fuster, que nos alegramos mucho, ya le felicitamos después del título de Liga. Se ha recuperado definitivamente de la lesión. Enhorabuena para los españoles de Olympiacos, que están de enhorabuena este fin de semana. También querías hacer una... Para introducir el último tema, querías hacer como una... un paisaje, un mapa de cómo están las segunda divisiones de las ligas más fuertes, ¿no, Tony?
Sí, porque se están certificando que equipos ganan, van a Europa, bajan, pues también ya tenemos los equipos que van a hacer noticia la próxima temporada porque suben, ¿no? De las cuatro ligas más importantes, en Inglaterra, en espera de ese playoff en Wembley, donde tenemos al Watford de Manuel Amunella, han subido el Hull City, los Tigers y el Cardiff City, o sea, tendremos dos equipos del país de Gales la próxima temporada en la Premier League, Cardiff y Swansea, o sea, aquí falta por subir un equipo, veremos cuál es el tercero. En Alemania más de lo mismo, ya hay dos ascensos definitivos, el Hertha de Berlín no podía estar sin un equipo en primera, el Eintracht Braunschweig, que es un equipo que quizás no va a sonar, pero que ganó una liga en los años 70.
¿Ah, sí?
Yo sé que no una liga, el Eintracht Braunschweig, o sea, que tenemos dos Eintracht, no nos tenemos que confundir, el de Frankfurt y el de Braunschweig.
Vale, vale.
Y falta otro ascenso, o posible ascenso, el histórico Kaiserslautern, nos acordamos del equipo de Fritz Walter Stadium, jugará la promoción contra el equipo que acabe tercero por la cola en primera, que aún no sabemos cuál es, puede ser Fortuna Düsseldorf, puede ser Augsburgo.
Augsburgo, bueno, sí, puede ser, sí.
A un Hoffenheim, bueno, veremos, el equipo que quede tercero por la cola, promoción con el histórico Kaiserslautern. Aquí más o menos fácil. En Italia,
más hay, difícil, ya, hay más difícil, ¿no?
Mira, falta solamente una jornada, y aún no sabemos quién sube. Porque en la última jornada juega, es curioso, el primero contra el tercero y el segundo contra el cuarto. O sea, el calendario ha sido caprichoso. Suben los dos primeros equipos directamente y el tercero es como España. Tercero, cuarto, quinto, sexto hacen un playoff y solo sube uno. Pero hay una norma. Si la diferencia de puntos entre el tercero y el cuarto es superior a 10 puntos... Es superior a 10 puntos, suben los tres primeros definitivamente y no hay playoff.
Anda.
¿Qué pasa? Que en la última jornada, como ha ido los directos, se podría dar una combinación que ya hiciera subir a los tres equipos directamente. ¿Esta qué sería? Que el líder, el Sassuolo, perdiera en casa contra el Livorno, tercero. Y que el Verona, segundo, ganara el Empoli, cuarto. Si pasa esto, subirían Sassuolo, Livorno y Verona, sin playoff. Cualquier otra opción, pues nos daría un playoff y subirían dos de esos equipos, ¿no? Parece que lo tiene bien el Sassuolo, que es un equipo muy modesto, de una ciudad muy pequeña al lado de Módena. Uh-huh. Son tan pequeños que no tienen ni campo, juegan en el campo del Módena. No han jugado nunca en Serie A, Sassuolo, patrocinado por la Mapei, esa marca que antes era sinónimo ciclismo, ahora ponen el dinero en el fútbol. El histórico era Verona, el equipo grande de la ciudad, que recuperaríamos también con el Chievo, y el histórico Livorno. Uno de estos tres a meter y, bueno, veremos qué pasa. Esto en Italia. Y en Francia, acabando ya, nos falta por saber qué dos equipos acompañarán al Mónaco. Teóricamente, Guingamp y Nantes, aunque haya alguna opción de que se meta el Caen. Pero ha subido el Mónaco a la tercera, subió el Mónaco, lo anticipamos aquí, ganó en Nîmes y tenemos de vuelta a primera división el equipo del Principado.
Muy bien, pues el Mónaco es el equipo que va a estar la próxima temporada en primera división en Francia. Se ha hablado muchas cosas sobre el futuro del Mónaco. Quería que explicáramos bien, Tony, cuál es la situación, sobre todo fiscal, del Mónaco. Ya explicamos la semana pasada que hay una normativa de la federación que intenta imponer que todos los clubes profesionales tengan sede fiscal en Francia y eso afectaría a las cuentas del Mónaco y a todos los fichajes que se supone que quieren hacer el Mónaco para competir con el Paris Saint-Germain y estar ahí arriba en Francia, ¿no?
Correcto. Hay un lío importantísimo porque el Mónaco, desde hace un año y medio, es propiedad de un magnate ruso, el señor Riazonsev, que vive en Mónaco, que es íntimo de la familia real monegasca y que además está entre los 150 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Uh-huh. Este señor está poniendo mucho dinero en el Mónaco, quiere que el Mónaco esté en Champions League. ¿Qué pasa? Que claro, el club tiene sede fiscal en el Principado de Mónaco, y el Principado de Mónaco es un paraíso fiscal. ¿Eso qué significa? Pues que fichar un futbolista en Mónaco te sale más barato que ficharlo en Francia. Es cierto de que hay un acuerdo entre la Federación Francesa y el Gobierno de Mónaco que hace que se tenga que pagar un tipo de impuesto, pero es realmente más económico para un equipo de Mónaco que para un equipo de Francia fichar futbolistas. Y más aún desde que el gobierno de François Hollande ha aprobado una taxa conocida como la tasa Hollande, que es que cualquier persona que al final de un año cobra más de 1 millón de euros,
¿sí?
1 millón de euros, o sea, poca gente, cualquier euro de más que gana tiene que pagar de este euro el 75%.
De impuestos.
Claro, eso afecta a muy pocas personas. En el mundo del fútbol, a 100 futbolistas en Francia ahora mismo. 100 futbolistas ganan más de 1 millón de euros al año en Francia. Para intentar, esta norma, esta argucia legal del gobierno para tener más impuestos, implica que no es la persona que cobra quien las pague directamente. Es la empresa que paga, quien pague directamente.
Es el empleador, por lo tanto, es el club.
Si en el caso de una gran multinacional, pues de la informática, sería la empresa, en el caso del fútbol es el club de fútbol. Por eso, con esta norma, los clubes de fútbol, si quieren fichar a una gran estrella que cobre más de 1 millón de euros, pues en cuenta que de repente se le dispara el presupuesto. Eso es complicado. Claro, si el Mónaco sube a primera y no paga este 75% en fichajes caros, allí pues realmente un conflicto legal que ha llevado a que la federación apruebe para el 2014, verano 2014, esta norma que implica que el Mónaco tendría que tener sede fiscal en Francia. Y aquí estamos, ¿no? El propietario del club, el señor Regensev, dice que a Tran Robolot, que está insistiendo de que esto es injusto, que ellos son de monegascos y que por tanto no quiere hacer esto. La Federación Francesa dice que si no lo hace, pues que se quede jugando la Liga de Mónaco, que no existe, claro, la jugaría contra un equipo amateur y significaría la muerte del club. Y bueno, están negociando para ver qué pasa exactamente, porque tienen un año para encontrar una solución, ¿no? O sea, si el Mónaco pasara a tener domicilio fiscal en Francia, pues tendría que pagar, pues para, ya no podía hacer con tanta facilidad estos fichajes tan mediáticos que se está relacionando, ¿no? Que dicen que si quiere fichar a Falcao, que si quiere fichar a Víctor Valdés, que si quiere fichar a todo el mundo, ¿no? O sea, que ahí está un poquito el kit de la cuestión. Lo más divertido ha sido que el presidente del Girondins de Burdeos ha dicho que si el Mónaco se niega a colaborar, lo que tendrían que hacer los equipos franceses es negarse a jugar contra el Mónaco. Y luego ha añadido en plan broma, bueno, si hiciéramos esto, lo que pasaría es que, claro, cada partido el Mónaco lo ganaría en los despachos 3-0 por incomparecencia del equipo rival y ganaría en la Liga con 114 puntos, ¿no? Pero bueno, sé que hay un... se lo ha tomado con un buen presidente de Girondins y hay realmente una gran polémica y una negociación entre el equipo monegasco, la Federación Francesa y la Liga de Fútbol Profesional Francesa, uh-huh, para encontrar una solución, para conseguir que el Mónaco no tenga pues una ley que le vaya a favor contra los otros equipos y a la vez intentar pues mantener el carácter típico del equipo fundado en el Principado de Mónaco.
Creo que está muy bien explicado cómo queda la situación del Mónaco después de ascender, esta vez sí, este fin de semana sí, ganó el Nîmes 0-1, con un gol también en el descuento. Mira, muchos goles en el descuento este fin de semana del fútbol europeo. El Mónaco ha ascendido y creo que su situación a un futuro cercano, a un futuro próximo, está bastante bien explicada. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Estoy leyendo, porque estaba abriendo Globo Esporte para mirar la situación de la Copa Libertadores, estoy leyendo una noticia de Globo Esporte que dice que Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, estábamos hablando antes del PSG, ha sido internado en el hospital, que no tiene nada grave y que se sintió indispuesto después de la celebración del título ayer por la noche antes de llegar al aeropuerto de Lyon. Hospitalizado Leonardo, pero no tiene nada importante. ¡Vamos a Sudamérica! Mayor, Ariel Judas, hola Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Esperando, porque uno en la vida pasa un tiempo esperando, y en este caso, esta semana estamos esperando a un Corinthians Boca Juniors, que es una de las mejores cosas que se puede ver en el mundo actualmente, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Un partido entre dos equipos grandes, repitiendo la serie final de la Libertadores del año pasado. Y yo diría que un punto de inflexión tal vez importante para Boca. Pase o se quede en el camino, algo tiene que pasar en Boca con la realidad complicada, cuestionada que tiene el equipo azul y oro ahora mismo en el fútbol argentino y también en el fútbol internacional a nivel sudamericano.
Tiene una empresa por delante difícil, Corinthians.
Sí.
Corinthians, que ha jugado el partido de ida del Paulista este fin de semana, el partido de ida de la final, y ha ganado 2-1 a Santos. Este partido es mucho más importante porque es la final del año pasado, ya lo hemos dicho en semanas anteriores, Ariel. Boca es un equipo copero, pero tiene opciones también Corinthians, que es yo creo que mejor equipo que Boca.
No, absolutamente. Sobre el papel y en la realidad que vemos cada fin de semana, hoy por hoy es mejor equipo Corinthians Boca. Lo que pasa es que Boca, bueno, tiene esa estirpe copera única o muy poco repetible en Sudamérica, junto con tres o cuatro equipos más y nada más en Sudamérica, y bueno, por eso uno se niega a darlo por muerto a Boca Juniors, sobre todo con ese 1-0 que sacó la Bombonera hace algunos días y que le va a servir, creo que bastante, al menos para comenzar el partido en Sao Paulo esta semana. Bianchi plantea aparentemente un esquema bastante defensivo, un 4-4-1-1 para ir a defender el resultado, como ya ha hecho tantas otras veces en Brasil el técnico de Boca Juniors, y vamos a ver qué tal le va. En general le ha ido bastante bien con este tipo de escenarios a Bianchi, pero es verdad que era otro Boca y eran otros equipos brasileños, no tan fuertes como son ahora, sobre todo un plantel como el de Corinthians.
Tenemos en cuartos de final de la Copa ya, Ariel, a Fluminense, que eliminó a Emelec. Tenemos a otro equipo brasileño, el Galo, que pasó por encima, el Atlético Mineiro de Ronaldinho volvió a pasar por encima del Sao Paulo con una, un buen partido de vuelta en los octavos de final. Y tenemos en cuartos también a Real Garcilaso de Perú, que ganó en los penaltis a Nacional, un equipo histórico, ¿no?
Sí, lo de Nacional es grave porque en una semana perdió el Clásico, quedó eliminado en la Libertadores y ayer fue derrotado por Juventud de las Piedras, un equipo muy humilde de la Primera División de Uruguay. Incluso se habla de que Rodolfo Arruabarrena, el exjugador de Villarreal, con apenas 3 o 4 partidos en el equipo, ya está siendo cuestionado y se le está buscando reemplazante, al menos ese es el rumor que hay en la capital uruguaya por estos momentos. Y creo que el Real Garcilaso es la real sorpresa de esta Copa Libertadores, un equipo que apenas tiene 3 o 4 años de antigüedad, que llegó a la final de la Liga Peruana el año pasado, que hoy está liderando el campeonato peruano y que está dando muestras de ser hipercompetitivo y bueno, un equipo un poco así de laboratorio, ¿no? De creación un poco sintética, formulado para obtener resultados, vender jugadores y obtener rédito económico rápido. Bueno, está funcionando muy bien, está dando muy buen resultado, no solo deportivo, sino económico, a quienes, bueno, han tenido la idea de ponerle este equipo en la Primera División. Y el Mineiro, tiene que pasar algo muy, muy raro para que el Atlético Mineiro no esté en la final. Me parece, es un gran equipo, está jugando muy bien.
Uno de los mejores.
Ronaldinho,
sí.
Sí, Ronaldinho está en un enorme momento y también tiene otros grandes jugadores como Bernard, como yo. O sea, es un plantel muy, muy, muy rico y ahora mismo yo no le veo rival dentro de la Libertadores. Vamos a ver a medida que sigan avanzando, que sigan pasando de las etapas de eliminación, cómo va llegando el equipo de Cuca a esa instancia, pero a día de hoy parece complicado que alguien le pueda soplar el título al Atlético Mineiro.
Por lo tanto, 3 equipos en cuartos de final, aparte del Corinthians-Boca, 4 partidos más esta semana, 4 eliminatorias por definir, Palmeiras-Tijuana de México, empataron a 0 en la ida, Vélez-Newell's, no, Vélez 0-1 en cancha de Newell's en la ida, Independiente de Santa Fe, Gremio, ganó Gremio 2-1 en su estadio en la ida, y Olimpia Tigre, que ganó Tigre, el equipo argentino, 2-1 en la ida a Olimpia. Son la resolución de los octavos de final de la Copa Libertadores. Vamos a ver la semana que viene qué cuarto finalistas tenemos. Y en Brasil, me mandabas un audio esta tarde, Ariel, un audio revelador. Se está hablando mucho, otra vez, sí, otra vez, del futuro de Neymar en los últimos días, y me mandabas un audio de el famoso Laor, el presidente de Santos, en una radio brasileña, en ESPN, en Brasil. Vamos a escucharle.
Él vive una situación cuya decisión es enteramente de él. Nosotros estamos haciendo lo posible, lo imposible.
La decisión es enteramente suya, dice Laor, de Neymar.
Mas la palabra final es de él. Un contrato envuelve dos partes.
Contrato envuelve a las dos partes.
O Neymar, un patrimonio de Santos.
Neymar es patrimonio de Santos.
Está feliz, mas la palabra es de él. Si él resolve salir antes, el Santos será indemnizado.
Que si él quiere salir antes de cuando vence su contrato, que es en 2014, el Santos será indemnizado.
No hay más escravidão no Brasil. Yo no quiero Neymar jugando aborrecido o constrangido.
Y que no quiere a Neymar jugando en un equipo donde no quiera jugar. Parece ser que se está empezando a abrir una puerta también por parte de Santos a un traspaso, Ariel. No sé si esto había pasado antes.
Bueno, yo creo que declaraciones como estas que se produjeron el domingo a ultimísima hora en Brasil no son de las que habitualmente escuchamos de la directiva de Santos.
Por eso, es algo nuevo, ¿no? Es algo que en teoría no habíamos escuchado hasta ahora.
Sí, sí, deja en cabeza de Neymar, en la persona de Neymar, la decisión de quedarse hasta la finalización del Mundial o tal vez marcharse antes. Lo que sí deja bien claro la hora es que si se va antes de que finalice el contrato, o sea, antes de junio de 2014, quien se lleve a Neymar va a tener que pagar los 65 millones de euros de cláusula. Eso parece que es el punto de disputa ahora mismo, cuando vemos en información que llega desde Europa que, viendo que queda un año de contrato, algún equipo está pretendiendo pagar menos de los 65 millones de euros de rescisión y negociar de alguna manera con el Santos y con Neymar. Vamos a ver qué ocurre, pero es el punto importante, la novedad, esta puerta abierta que hasta ahora un inflexible Laor deja abierta o entreabierta para que al menos se pueda hablar de esa posibilidad de que Neymar deje de ser un jugador del equipo Peixe ahora, a mitad de año.
Si está resolviendo su futuro, lo vamos a ir comentando aquí en This Football. Muchas gracias, como siempre, Ariel. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hola, señor productor de este programa, señor Chato. Muy buenas.
Hola, señor director.
¿Le ha gustado a usted el programa de esta semana?
Me ha gustado mucho, variadito. Y esa hora que hemos estado casi con la Premier, me ha gustado
como 40
muchísimo.
Minutos, ¿no?
Me
ha gustado
muchísimo.
Más.
Pero qué bien queda.
Completo y había que contar muchas cosas.
Había mucho.
Y usted tiene que contarme cosas y tiene que traerme una música, ¿no?
Esta es clásica.
Le veo a usted ciertamente nostálgico en las últimas.
Sí, vintage, ¿no? Como gusta decir.
Bueno, yo prefiero decirlo. En Cuenca decimos nostálgico. Si usted dice vintage, si en Majadahonda decís vintage, a mí me parece bien, pero en Cuenca decimos nostálgico.
Pues sí, es un revival que he cogido ahí. Me meto en Spotify, cojo la primera canción que veo y mira, hoy ha tocado.
De la lista de This is Football en sí. Spotify,
muy
vamos
buena,
a darle publicidad
muy
ahora
buena,
que.
Por cierto.
Completa, completita.
Uh-huh. Y cada semana que la vamos. Vamos
Manuel, nuestro oyente que está esta semana viendo el programa en directo, también nos ha propuesto alguna canción.
Pues mira, otro que tiene ahí cancioncitas
nuestras. Ahí cositas. Y la agenda de esta semana, que supongo que ya irán quedando cada vez menos cosas que tiene.
Casi últimas jornadas, Premier este martes, como ya habéis hablado, a las 9:45, Arsenal-Wigan, partido importantísimo, sobre todo para ese Wigan que puede descender, y el Arsenal luchando por la Champions. El miércoles a las 9, Reading-Manchester City. El fin de semana se juega la jornada número 38, todos los partidos el domingo a las 5, qué bonito cuando juegan todos igual. Yo creo que aquí es que en España.
Como las personas normales.
Es todo al revés, de verdad, qué cosa. Pero bueno, todos los partidos. El domingo a las 5, Chelsea-Everton, Tottenham-Sunderland, Newcastle-Arsenal, Southampton-Stoke, Swansea-Fulham, West Bromwich-United, West Ham-Reading y Wigan-Aston Villa. En el calcio, jornada 38 también. También el domingo y todos a las 9:45, todos, Torino-Catania, Atalanta-Kievo, Pescara-Fiorentina, Bolonia-Génova, Sampdoria-Juve, Cagliari-Lazio, Siena-Milán, Roma-Nápoles, Palermo-Parma e Inter-Udinese.
Ha dicho David de la Peña que a lo mejor se pasa algún partido que no tenga trascendencia de la clasificación, se adelanta el sábado,
que no se
el domingo, pero lo que se juega, la miga el domingo a las 9:45.
Ahí está, en Alemania, jornada número 34, toda el sábado a las 3:30, también toda, junta, Dortmund-Hoffenheim, Mönchengladbach-Bayern de Múnich, Stuttgart-Mainz, Hannover-Fortuna-Düsseldorf, Nuremberg-Werder-Bremen, Friburgo-Schalke, Habsburgo-Greverfurt, Hamburgo-Bayern y Eintracht-Wolfsburgo. En Francia, semifinal de Copa en tres semanas, el martes a las 9:05, Troyes-Burdeos, el que gane jugará contra el Evian,
sí,
la
señor.
Final. Y el fin de semana se juega la jornada 37, el sábado a las 9, toda, sí, toda también, Nancy-Bastia, Saint-Étienne-Marsella, Troyes-Burdeos, Evian-Valenciennes, Suchoux-Toulouse, Montpellier-Lille, Niza-Lyon, Paris-Saint-Germain-Brest, Reims-Lorient y Reims-Ajaccio.
Muy bien, muy completita, la contaremos el lunes que viene.
Ahí estamos, que ya va quedando menos.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
¡Conquense! Gracias a Chato por la producción del programa. Gracias a Hernández por... ya tiene gazapo erifrate, si quieres. Gracias a Hernández por la dirección técnica de este programa, Pipu. Y gracias a Manuel, nuestro oyente, por venir a ver el programa. Y muchas gracias, sobre todo, a vosotros por estar ahí todas las semanas en This is Football, al otro lado del podcast. La semana que viene, si Dios quiere, más. Que disfrutéis. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Fútbol Cope.